Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, concede las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio la libertad completa de sus penas. Llévala, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite que especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, ten piedad de las almas del purgatorio.
Y muy, muy buenas noches. Estamos iniciando, estamos llegando, señoras, señores, esto es Horror de la Noche. Y gracias por estar ahí. Y empezamos, gracias a todos los que nos permiten estar unidos en este ratito, muy breve por cierto, pero aprovechémoslo. Sé que ustedes me dicen que les gustaría tener 2 horas, que les gustaría tener más tiempo, y bueno, como lo he dicho, por el momento es lo que disponemos y aprovechémoslo. El teléfono en este momento está libre por si gusta comunicarse, así que hágalo, se lo agradezco infinitamente. El correo electrónico donde usted nos puede escribir es horrordelanoche@gmail.com. Una vez más, horrordelanoche@gmail.com, es correo de Google. Y se los agradezco infinitamente que nos escriban, que nos compartan. Y además nos van a poder encontrar en el Face. En el Facebook nos encuentran como Horror de la Noche con Flavio Arenas. Pero ojo, es Flavio con la segunda letra del abecedario, ABC, la letra B, así, Flavio con esa letra B es con el que usted debe entrar, y se los agradezco también. Y pues bueno, dicho lo dicho, comenzamos. Gracias por acompañarnos, a la gente que nos escuchó ayer, la noche de anoche. Tal vez recuerden de un comentario que vertió al programa un caballero, de cosas que le han sucedido. Decía, toda la vida me han pasado detalles, toda la vida me han pasado desde chico. Una de las situaciones que lo hemos podido platicar con mismas personas que lo viven es que una persona que es así, es nata, por decirlo, nacen, crecen y nunca dejan de perder la capacidad de percibir, la capacidad de percepción. Se dice que muchos niños tienen esa posibilidad y la van perdiendo al ir creciendo, digamos, al ir teniendo conciencia de la vida y de las cosas. Y los que pasan más allá de cierta edad, pues simple y llanamente ellos así son. Es una particularidad de ellos que tienen y la conservan, y seguramente la tendrán y la conservarán por lo que les quede de vida. Ya cuando llegue el momento habrán de evolucionar y pues ya no. Y a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio de este programa, hemos tenido oportunidad de escuchar anécdotas de personas que nos han compartido historias en donde familiares tienen esa capacidad, esa posibilidad, que para algunos, repito y lo digo, siempre que tengo oportunidad lo comento, para muchos es así como algo, yo lo quisiera, yo lo envidio, yo lo deseo, yo, y los que lo tienen saben que no es del todo agradable. Hola, buenas noches.
Bueno.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿sí me escucha?
Claro.
Hola, bueno, oye, hace mucho, no, a lo mejor no lo recuerdas, yo te había marcado hace mucho para contarte unas historias, de decirte que yo soñaba a mi familia cuando se murió 3 días antes y cositas así. Entonces, hace poco acaba de fallecer mi abuelo. Entonces, yo no entiendo por qué se me sigue manifestando él, pero no nada más es a mí, también es a mi hija ya. Entonces, por ejemplo, mira, la tiene pocos días que estaba acostada y como en el cuarto no tengo puerta, sino como una cortina. Y yo veía así como, de esas veces como que dices tú, alguien me está viendo, ¿no? Se veía la sombra, pero no quise poner atención, estaba yo con mi esposo. Y luego volví a voltear y ya vi la sombra más cerca. Y ya la tercera vez que volteé, ya estaba mi abuelito, pero a un lado de mí así viéndome, así cara a cara. Pues yo me quedé inmóvil, ¿no? Y mi esposo me hablaba y me decía, es que te pusiste como pálida, blanca, ¿no? Se te fue el color. Y yo le decía, no, es que aquí estaba. Pero pues no me habla, no me dice nada. Entonces yo pues le empecé a decir, no, ¿sabes qué? Pues lo que me tengas que decir, dímelo en sueños.
Claro.
Entonces yo lo he soñado así, pero son sueños así como muy vagos, así realmente, pues no sé bien lo que me dice. Bueno, entonces en la mañana mi esposo pues trabaja en los urbanos. En la mañana se va temprano, 8:00 y todo, y lo veo. O sea, ya van muchas veces que yo lo veo en el refri, sentado, pero pues yo no le hablo, o sea, no tengo ese temple para decirle que hubo, ¿verdad? Porque como que me quedo en shock, así, porque pues tal se lo quería mucho. Y mi hija ya le pasó 2 veces. La primera vez fue de que me dice la niña, se fue mi papá, y usted entró, mamá, y se sirvió refresco, y entró al baño y salió, y ¡puf! Porque ella le dice que ¡puf! A mi abuelo. Y si ¡puf! Se le quedaba viendo, dice, pero no me veía a mí, mamá, nomás estaba parado y la veía usted. Y así como que pues sí me empezó a entrar miedo, o sea, a mí nunca me ha dado miedo porque ya estoy un poquito acostumbrada a ver tipo, bueno, varias personas. Pero con él realmente sí tengo temor, ¿no? Me da miedo. Digo, es casi diario que lo sueño, pero realmente no sé lo que me dice, o sea, sí lo sueño como cuando él estaba vivo, normal, pero que yo en el sueño diga, ay, ya se murió, ¿verdad? O sea, que ya sabía que yo estaba muerto, pues no, realmente, ¿no? Y no sé realmente qué es lo que me quiera decir, pero sí, no muy constantemente, pues en mi casa.
¿Cómo ves? Estaba pensando, hay quienes hablan de que le dejes un cuaderno y un lápiz, pero hay algo más para que te lo diga, te lo escriba. No recuerdo qué es la oración, o cuál es la oración, o cuál es la mecánica que me falta. Si le dejas una medalla, si le dejas una vela encendida, una veladora, y lo dejas cerca para que lo escriba, ¿no? Que escriba la petición, y entonces te van... lo dejas en la noche, y en la mañana, en teoría, te debe aparecer el mensaje. Esa es una de las leyendas que he aprendido. La otra sería insistir que lo que te tenga que decir, lo que te tenga que pedir, sea en sueños, que te lo diga, pero en sueños.
Ajá. Pues sí, porque, bueno, como te digo, ya fue conmigo. Yo, pues sí, soy, ya he tenido ese tipo de experiencias, y realmente, pues no es tanto el miedo para mí, pero para mi hija sí, o sea, porque mi hija me dice, mamá, yo sí lo veo, mamá, mira, ahí está, pu, mamá, así como te digo, ay, no, pues como que ya no, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí voy a hacer eso que me comentas.
Claro. Mira, una cosa lo te lo digo porque muchas veces me lo han comentado. Yo aguanto, yo que me lo haga a mí, pero a mis hijos no. Ajá. Y pues sí, oye, pues es tu familia, es algo que tú debes de proteger.
Sí. Sí, te digo, pues es que la mejor también, como él cuando falleció, pues fue pues a causa del COVID, ¿verdad?
Sí.
Entonces él quedó así como muchas cosas pendientes. Entonces yo a lo mejor digo, bueno, por eso es los pendientes que tenía, porque le debíamos una danza a San Judas. Y en octubre, pues este octubre, te la vamos a hacer, hija, mira, porque nosotros vendíamos cena. Ajá. Mira, yo les voy a regalar la cena a la gente y pues vamos. Y pues se me fue antes, se me fue en julio. Digo, bueno, a lo mejor tal vez pueda hacer eso. Después de ahí, pues, tú sabes que muriéndose las personas como que llegan los conflictos, ¿no? Con la familia, ¿no?
Sobre todo las herencias. Dije,
¿mande?
Las herencias.
Ajá, exactamente. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, yo nunca peleé nada. De hecho, no, yo le decía, pues, tu puesto, pues, que se lo lleven, ¿verdad? Pero, pues, su hija me dejó de hablar. Mi tía me dejó de hablar. Su esposa, mi abuela también me dejaron de hablar. O sea, absolutamente nada. Perdieron contacto conmigo para, como que para que yo no reclamara algo. Cuando él bien sabía que, pues, yo realmente en el dinero, pues, sé trabajar, ¿no? Siempre he trabajado. Eso es lo de menos. Pero también estoy soñando mucho a la señora, o sea, a mi abuela. Pero digo, más que nada, mi abuelito, yo creo que digo, a lo mejor ese es el problema que trae. Pues le digo, bueno, abuelo, es que tú, es que haga. Pero él sí, te digo, sí lo veo muy seguido. Lo siento, o sea, lo estoy sintiendo así de que digo, no. Y luego me asusta porque de repente se me sienta en la cama, siento, no lo veo, pero lo siento. Y le digo, bueno, ya vas a empezar, y me tumba cosas. Digo, bueno, ya vas a empezar, es que era bien maldoso. Digo, ya vas a empezar, y me da risa, pero no creas, por dentro sí me da mucho miedo.
¿Cómo? No, y claro.
Sí. Y tengo sus fotos, o sea, pero yo hasta digo, hay una foto en especial que tengo de él.
Ajá.
Pero haz de cuenta, te le pones enfrente a la foto y te ve. Caminas para un lado y la foto se le mueve los ojos. Y ajá, caminas para otro lado, o sea, y te está viendo. Esa foto la agarro y pues mejor la volteo boca abajo. Digo, pues ahí te quedas un rato. Porque sí me da, pues, como te digo, miedo. Y no nada más a toda la gente que me ve, dice, oye, como que sigue. Digo, sí, esa foto así es. ¿Cómo ves?
Pues, ese tipo de situaciones, de historias me dejan, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a suceder, pero me gustaría saber qué nos cuentas más adelante. Ojalá y las cosas calmen, ojalá y dejen paz a tu hija y vamos, te diga a final de cuentas qué es lo que está pasando. Mira, no sé cuántas historias hemos escuchado donde el pleito genera este tipo de manifestación, donde la relación de los vivos es el detonante para que los que ya han pasado a mejor vida anden haciendo este tipo de presentaciones, ¿no? Entonces, quizá ese mismo conflicto, que no está en tus manos resolverlo, es lo que lo tiene intranquilo, ¿no? Quizás sea su modo de cuidarte o de hacerte pensar que él está contigo, de hacerte saber que él te acompaña.
Pues, a lo mejor sí, digo, a lo mejor yo también así lo pienso, ¿verdad? Y también así lo veo, digo, a lo mejor él está, pues, intranquilo porque, pues, ya no tengo comunicación, pues, con su hija, con su esposa, pues, es que nada más en sí éramos nosotros, o sea, no hay más familia, pues, por parte de, o sea, tiene su familia y todo, pero pues son de las personas que nada más cuando había dinero se arrimaban con el viejito, ¿verdad? Entonces nomás éramos así, muy cercanos, pero yo le digo, bueno, si es tanto eso, realmente pues me hicieron muchas cosas y mi ego es muy grande, a lo mejor, y no voy y los veo, ¿verdad? No visito a mi abuela para decirle, a ver, ¿cómo estás? Sé por gente que me dice, no, es que está bien, mira esto, el otro. Yo le digo, a lo mejor ese es el pendiente que tienes. O sea, yo me agarro platicando, toca. Pero no, o sea, digo, yo lo sueño, pero así muy vagamente. Y siempre lo sueño, y en el puesto, en el taco. Bueno, él tiene su puesto de tacos. Y yo lo sueño y digo, bueno, pero digo, o sea, yo en el sueño realmente no lo veo muerto. Yo lo veo, pues, vivo. O sea, que yo sé que él está vivo. Me tengo muchos sueños desde que yo estaba chiquita, ¿no? Como si yo estuviera chica, así. Yo digo, bueno, pero ya de que se me aparezca, digo, sí, la verdad, sí, ya me está dando un poco de miedo, porque realmente no sé si sea él o sea otra persona que me quiera, bueno, otro ente, pues, ¿verdad?
Claro.
Que me quiera engañar, porque yo sí pasé por un tipo exorcismo, ¿no? Que se me metían las almas a mí y yo hablaba. Entonces, ajá, eso, pues yo sí duré mucho tiempo, pues, muy enferma de eso. Y yo digo, ya no quiero volver a pasar ese tipo de situaciones, ¿no?
Sí.
Pero sí, te digo, porque a mí ya me habían curado, supuestamente me habían curado para ya no ver nada más. Nada más seguía yo soñando. Por ejemplo, cuando él falleció, a los 3 días yo lo soñé que venía un familiar mío y me dijo, es que ya me lo tengo que llevar. Y yo le dije, mamá, es que ya es tiempo. Y sí, o sea, a los 3 días él falleció. O sea, como me ha tocado vivir las historias de toda mi familia que se ha muerto. O sea, 3 días antes me viene y me avisa el último que falleció y así. ¿Cómo ves?
Ay, pues... ¿Qué te digo, oye?
Pues, no sé.
Ojalá y... De veras, puedas hablar con él y decirle que estás bien, que no te afecta, que la relación con tu pariente, tu tía, tu abuela, su familia, la que pues de una manera se han distanciado, pues no te afecta, que estás bien y que no se preocupe, y que si eso lo detiene ahí contigo, que se vaya a descansar.
Sí. Pues sí, digo, sí lo he hablado con él, bueno, así, lo he hablado, le he puesto su veladora, porque bueno, yo he comprado la veladora, a lo mejor esa creencia, a lo mejor tú no me la puedes creer, ¿verdad? Pero yo mis creencias, a lo que yo he visto, la veladora, ya ves, o sea, la flama empieza así como que a alborotarse mucho, ¿no? Yo me agarro la flama y la empiezo, yo empiezo a hablar con él a través de, pues, del fuego, no sé si se me pueda explicar bien, ¿no?
Ajá.
Y empiezo a calmarlo y ya empiezo un ejemplo, no sabes que es que ya cálmate, mira, todo está bien, y se calma, o sea, el fuego se calma, y yo digo, bueno, ya, o sea, se apaga su veladora y me deja residuos y pues yo veo formas y todo eso, pero digo, a través de la veladora y del vaso de agua yo me comunico con él, o sea, a mis, a lo que yo poco sé y a lo que yo siempre pues he hecho, ¿no?
Claro.
Ya sé que está tranquilo, entonces te digo, con la veladora sí, porque le prendo su veladora y empieza, aunque no haya nada de aire, está todo cerrado y le empieza así como que a bailar el fuego, no sé si me puede explicar cómo, ¿no?
Ajá, y ya sí,
le digo,
sí,
bueno,
entiendo,
ya,
claro.
Empiezo a hablar, y le, siempre le he dicho, es que yo no tengo problemas con tu hija, o sea, con tu esposa menos, a ver qué, pues mira, como dicen, ¿verdad? Pues yo no soy Dios para perdonar, pues estamos todos tranquilos. Pero pues yo creo que él sí se quedó con eso de que... Pues es que sí me hicieron muchas gachadas, ¿no? Pero le digo, yo los perdono, créeme que yo no tengo problemas, mira, ya vete, o sea, en serio, ya vete a descansar, o sea, ya... Tú puedes estar bien, pero pues no sé qué me quiera decir, porque... Pues, no sé.
Pues ojalá y luego nos cuentes que van bien las cosas.
Bueno, eso espero, ya pues estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
El teléfono vuelve a ser suyo, dice Flavio, para los que desean ver este tipo de cosas, no saben lo que están pidiendo. Es muy feo ver esas situaciones, qué bueno que no lo ven. Gracias. ¿Qué tan cierto es que cuando construyen un puente ocupan almas para que resista el puente? Esa es una leyenda... muy difundida, una conseja muy difundida entre muchos, ¿eh? No me extraña que me preguntes, yo te respondería, agrégale también a las presas. Cuando están haciendo una presa, la cortina de una presa, se supone que también se requieren almas para que o no se reviente, o para que lloren y le avisen a la gente que la presa va a reventar, y no se pierdan tantas almas o tantas vidas. Pero, mira, como leyenda urbana lo voy a dejar, porque realmente no tengo ningún parámetro. A mí ningún arquitecto, ningún ingeniero, nadie me ha dicho, oye, para construir una presa que mida tantos metros la cortina de alto, tantos de largo, tantos de ancho, se ocupan tantas almas, ¿no? Es más, hay que ponerle un alma por cada tantos metros cúbicos de concreto. O sea, no suena, ¿verdad? Como que no... No. Si hay algún ingeniero que me esté escuchando en este momento y que sepa qué tan cierto es esto, pero de veras que nos pueda decir qué tan cierto, adelante, el teléfono aquí está libre. O sea, me estoy imaginando en este momento, y la verdad no lo creo, que llame un ingeniero y que diga, ¿sabes qué, Flavio? Yo ya he hecho tal presa y tal presa. Yo estuve en, no sé, en esta presa, y ahí necesitamos tantas almas, porque medía tanto de largo y tanto de ancho. En la presa Calles ocupamos, no sé, 16. En la presa Fulana, ahí nada más fueron 4. O sea, no soy albañil y eso se nota, ¿no? Pero imagino cuando ustedes deciden hacer algo, los que son o saben de albañilería me podrán dar una cátedra, me barren y me trapean, ¿no? A ver, ¿cuántos botes de arena, cuántos de grava y cuántos de cemento son para hacer un colado, para hacer un firme, para hacer, y se lo saben? Es algo muy fácil. Oye, voy a hacer un enjarre. Para el enjarre necesitas una pala de cemento, le pones medio saco de cal, le pones tantos botes de arena y tantos botes de agua. Bueno, alguien que sepa de la receta de cómo se hacen las presas, cuántas almas se necesitan para una cortina de una presa. O como dice la persona, para un puente, ¿cuántas almas por pilar? Son tantos pilares, tantas almas, ¿no? O como me dicen, se ocupan almas, pero de acero, o sea, de la varilla. Y pues sí, o sea, vas a hacer un colado, un castillo, una cadena, y le haces el armazón para que soporte, ¿no? Pero una presa, la verdad, lo ignoro. Un puente también, pero no lo puedo dejar de lado. Reconozco, y lo dicen, que para que no se revienten, para que aguanten, para que soporten, va. Y vamos, yo lo he dicho y lo digo por conocimiento de causa, o sea, alguien que estuvo presente me lo dijo. Hay fincas antiguas aquí en Aguascalientes que en sus bardas, en sus muros, hay restos, hay cuerpos de bebés. Pero lejanamente a lo que se pudiera pensar que es así, con esa intención, vamos a meterle tantos niños al muro para que aguante. No, más bien, quiero pensar que fueron las condiciones sociales, las condiciones económicas de aquel Aguascalientes, donde la gente pasaba por un momento tan álgido, tan triste, tan raquítico económicamente, que no había para más. Oye, pues se nos murió el niño, ya abortó la señora, ya lleva, mételos a la pared, no tenemos para la... Es más, ahorita no viene ni Salubridad a preguntar, no existe el sistema de salud. Digo, antes no existía, eso, no les estoy descubriendo el agua tibia, es verdad, no existía, entonces... Hay un caso, y perdón, me voy a salir del tema del programa. Hay un caso que en este momento acaba de sacudir a la sociedad hidrocálida. Se hallaron un cuerpo de una bebé que, pues al parecer, nació y pierde la vida. Sí alcanzó a estar viva fuera del seno materno. Y la tiran en una bolsa. Y de pronto alguien ve algo que parece un cuerpo humano, se acerca y sí, efectivamente, lo comprueba. Es el cuerpo de un bebé. Y se da la voz de alarma. Y ahí andan las autoridades, ¿no? Andan buscando quién sabe. ¿Quién tiene conocimiento de una mujer que estuvo embarazada? Ya no está, pero no tiene al bebé. Ya andan buscando. Anteriormente no era así la situación. Entonces, hay una historia de una casa que hoy día ya no tiene la función de vivienda. En su momento sí la tuvo. que necesitaban hacer una pasada aquí. Mira, necesitamos darle la vuelta hasta allá y luego caminas y sales y luego cruzas y luego regresas para ir hacia el otro lado de esta barda, de esta. ¿Por qué mejor no le hacemos una puerta? Ah, pues sí, ¿verdad? Órale, va, tráete al albañil y empiezan a trabajar. Mire, señor, queremos aquí una puerta que, así, con cuidado, venga para que vea del otro lado. Así está. Sí, me la he hecho. Y empieza el señor a trabajar, quita el enjarre. Chuc, 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 ¡fum! Se viene la arena y sale uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos. Tengo entendido que fueron cerca de 8 cuerpos de bebé. Y pues le llaman al encargado o la encargada de ese lugar. Mire, venga, a ver. Vea lo que pasó. ¿Saben qué? ¿Cuánto quedamos que le iba a pagar? No, pues que 1,500. Le doy 3,000, pero ya en este momento y así como va, me acomoda las cosas como estaban, me pone el enjarre y se acabó la historia. Y ya, y esto es real, ¿eh? Esto es verídico. Pasó aquí. Pero de eso a pensar que en una presa, en un puente, se ocupan necesariamente, estrictamente, almas de infantes. No tengo ese dato. Pero sí lo conozco. O sea, sí lo he escuchado, sí nos lo han compartido, ¿eh? ¿Cuánto tiempo duré hablando? ¿Cuánto? ¿4 minutos? ¿5 minutos? ¿Se fijaron? No llamó ningún ingeniero para decirnos la receta mágica de cuántas almas para una presa o para un puente. El teléfono, libre. Y muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, excelente noche, soy Angélica Obregón, ex compañera tuya de cabina. Excelente programa, lo que te preguntan acerca del puente no es verdad, son almas de los albañiles que han muerto en construcciones. Gracias por escribir, gracias por compartir. Petición de luz, claro. Buenas noches, petición de luz, claro. El teléfono de cabina... Petición de luz, fíjate que en mi trabajo, a veces, a pesar de estar concentrada en lo que hago, escucho que me llaman por mi nombre al oído, volteo y no es nadie. ¿A qué crees que se deba? Y llevando en ocasiones los audífonos puestos. Mira, hay un pequeño detalle. Alguna vez me dijeron, escuchas que te llaman, vamos a pensar, te llamas y vamos a ponerte un nombre, te llamas Luisa, ok. Vamos a pensar que te hablan y te dicen Luisa al oído o en la cabeza. Es lo primero que me dijeron. Cuando oyes que te llaman, ¿dónde lo escuchas? ¿En el oído o adentro en la cabeza? Y ya la gente te responde. Y tú como esotérico, como una persona que tiene la capacidad de preparación, ya te vas dando una idea. ¿Te está hablando quién o qué? ¿Te está llamando un esotérico que te está haciendo un trabajo o te está llamando una esencia espiritual? Yo de momento me quedo así como la duda, ¿no? No, realmente no te soy capaz de decir o describir o determinar a ciencia cierta. Si es una aparición, lo escuchas adentro de la cabeza o lo escuchas en el oído. Si es o algún trabajo de esoterismo, pues entonces se tiene que oír en tal lugar. Pero platicando con personas de este tema, me dicen, es que yo lo escuché, y no me dicen lo escuché adentro de la cabeza, me resonaba adentro, no, lo escucharon. Y seguramente muchas personas, ustedes del auditorio, que han escuchado que les hablan o que se oye que se tiran las botellas, que se rompen los trastes, que etcétera, etcétera, no lo escuchan en la cabeza, lo escuchan con el oído. Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Gracias por llamar, bienvenido.
No, mire, quería, pues más bien también compartirles a todos los radioescuchas. Bueno, lo que es mi conocimiento de lo que usted está explicando, cuando le hablan a uno, hay que saber que el manejo, o hay unos que les hablan por manejo, como me dice usted, como brujería.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque está la intercesión de algún poder que le está incitando, no sé, a que tengas una derrota en lo económico, en lo sentimental, etcétera. Pero estás influido por un trabajo. Hay personas, como lo menciona también usted, señor Claudio, que tienen el cerebro abierto, que en sí hay veces que también incluso esas personas van a un panteón, vamos a ponerlo de esa manera, y ven y sienten como si uno es cuando estuviera en un supermercado, en un tianguis. ¿Por qué? Porque tienes exactamente esa percepción de percibir a los espíritus que están ahora sí, pues en este mundo. El problema de ahí es que hay veces que pues te siguen, ya sea una persona que se ahorca, otra persona que se murió en un accidente, etcétera. Por eso a veces cuando dicen que tienen el cerebro abierto, no es aconsejable ir a panteones, porque tú puedes ahora sí llamar esas fuerzas que se apoderen de ti, y hay que saber diferenciar, porque cuando uno se siente mal, el problema es igual que las personas a veces cuando explican, es que a mí me va mal en un negocio, es que a mí me va mal en mi trabajo, es que a mí me va mal con mi pareja. Exactamente, hay veces que lo mismo, no hay que creer, es bueno a veces no creer en esto. ¿Por qué? Porque en su momento lo que tienes que hacer, en los momentos que tú realmente veas, irte a las lógicas.
Uh-huh.
A lo mejor no tengo trabajo porque ahorita la pandemia está muy difícil. Pero si tú tienes actitudes, si tú tienes, vamos a decir, conocimientos en varias cosas, y no se te dan las cosas, y hace tiempo que no se te dan, tú sientes cosas raras de que no tienes esa concentración adecuada, no tienes ese descanso en el sueño, mil cosas influyen que deben de pensar exactamente primero irse a las lógicas, y después ya cuando realmente vean que no hay ninguna situación que hacer para salir adelante, entonces sí deben de consultar a alguien que realmente pues les diga la verdad y sepa de estos temas, porque estos temas son muy extensos y hay muchas personas, lo mismo, que se aprovechan de la ignorancia de las personas. Entonces sí también se debe de tener mucho cuidado en esa parte de las personas, ¿verdad? Pero yo le digo que simplemente de los temas que la usted de las tumbas, no sé si usted haya oído también allí por Canteras, si ha escuchado las cosas que se hablan de las tres cruces que están ahí, que a un ladito estaba una presa. Bueno, no era una presa, era una parte de un estanque, vamos a ponerla de esa manera.
¿Cuál sería, perdón, cuál estanque?
Del que estaba el camino a Canteras de San Javier, que ahorita por allá está, por donde
Jardines del Lago,
del Necaxa.
Jardines del Lago es el fraccionamiento, claro, por eso se llama así, por el laguito ese.
Ajá, en un tiempo yo fui por ahí, incluso están las cruces con piedra, y está una arriba y dos a los costados. Ahí se dice que murieron tres niños en ese estanque, por eso se llaman las tres cruces, y yo en un momento dado por ahí anduve en ese estanque, por ahí
ajá,
ahora sí, pues nadando ahí, ya hace muchos años de esto, y lo mismo. Yo percibí cuando estos infantes se metieron a la presa y ahí descansan, y a muchas gentes que se les han aparecido. Entonces yo le digo que en estos temas, bueno, es muy extenso, pero sí les digo que todas las cosas que en su momento sientan, como me dice usted, deben de saber de diferenciar por qué tipo de cosas. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, ya le digo, a mí me gusta a veces hablar aquí con usted y compartir lo poquito que sé, para tratar de ayudar a las personas que en su momento tengan dudas y cualquier cosa que les pueda servir, pues con gusto lo voy a hacer, señor Claudio.
Gracias.
Muy buenas noches, que Dios me lo bendiga.
Gracias, muy amable, gracias. Y sí, esas cruces son una grande y las otras más pequeñas, ya las ubiqué y están, digamos, en la parte de culminación de la subida, la famosísima subida del camino antiguo a la cantera, que yo ya lo he dicho, lo conocí, lo recorrí muchas veces cuando iba a correr para allá y pues de paseo. Pues sí, sí lo ubico, ya me acordé. El teléfono vuelve a estar disponible para ustedes. Gracias. Y fíjense que en este inter estuve tratando de localizar al amigo albañil, el cansado de Lomas de Nueva York, para que nos dijera si él, como especialista del ramo, tiene conocimiento de si hay almas que se ocupen para, no sé, hacer una bodega, un colado, una cadena, un firme. Y pues no, ya parece que está descansando, entonces habremos de molestarlo en días posteriores o en el transcurso del día. Alguien que sepa para lo del puente y lo de las presas, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por llamar.
Mire, nada más un comentario.
Mándeme.
Usted ha mencionado en su programa de una mujer de negro que aparece allí por la José Portillo Domínguez y Paseo de la Cruz.
Cerca, muy cerca de la Paseo, sí.
Sí, pues yo tengo esa foto.
No me diga.
Pero no sé cómo mandársela.
Ajá.
Esa foto la tomé hace como unos 3 años. No sé si usted se le cuenta dónde está pues la finca ya vieja ahí en Acueducto y José Ortiz Domínguez, en esquina. Ahí fue juntos en el Camino de la Esperanza.
¿Dónde termina la huerta?
Exactamente.
Claro, sí, sí.
Y andábamos, estábamos celebrando el Día de Muertos. No se celebraba eso allí. Y las encargadas pues adornaban muy bonito y todo eso, y se disfrazaban pues como querían y como podían. Y mi señora me indicó, dice, oye, mira esa viejita, se ve muy curiosa, pero traía 2 o 3 chamaquitas vestidas de blanco, vestido cortito. Entonces me dijo, tómale una foto. Y yo accedí a tomársela. Pero entonces yo les dije a las niñas, quítense, váyanse para allá atrás. Hay un patio donde hay juegos para jugar los niños, para distraerse mientras uno está en las juntas, en las reuniones, en su momento. Y entonces le tomé la foto con un teléfono chiquito, hasta ahí. Pero ya cuando me regalaron uno grande, ¿verdad? Entonces es cuando observé que la dama no tiene ojos, ¿sí? Se le ven los cachetes oscuros y traía su bolsa de ella y todo eso. Y antes de terminar la fiesta, anduve buscando para ver qué si le tomaba la foto con las niñas, y jamás. Yo les pregunté a las encargadas allí, oigan, ¿no han visto a esta mujer? Dijeron, no, oye, nunca la hemos visto aquí. Pues ahí está, yo le tomé la foto. Y dijo, ni tampoco la vimos ese día aquí. ¿Qué le parece, Flavio?
Mire, alguna vez platicando, alguien dijo, es que yo viví, creo que en esa casa o a un ladito rentaron y que no aguantó, ¿eh? La verdad, sí. Dice, no aguantó porque él veía que alguien pasaba de aquí para allá y luego él se iba para allá y de allá para acá. O sea, que era un andar de alguien que veía, pero que no lo veía. Me pareció ver que aquí estaba y ya no lo veo, ya no lo veo. Y fue de mucho tiempo y que, o sea, ni duró, o sea, me salí. Otra ocasión, adentro de la bodega nos platicaron una historia. Digo, si usted pasa por la cocina, se ve lo que es la bodega. Perdón, la bodega. La huerta.
Sí, yo por ahí viví.
Claro. Entonces también nos hablaron de una historia que sucedió en ese inter. De hecho, usted se puede ubicar de dónde estuvo la puerta de esa huerta, que es a la vuelta ahí por el acueducto.
Sí, cómo no.
Entonces, más o menos en ese rumbo es donde se cierra el ciclo de esta aparición de esa huerta, de lo que fue la huerta, porque esta parte de la Cocío, de Cocío a San Miguel, pues ya es el salón de fiestas, pero anteriormente usted lo sabe, era una gran huerta, era una huerta, sí, grande.
Exactamente ahí, de la huerta Gámez.
Sí.
Pues que fue la casa esa grandota de un gobernador de aquí de Aguascalientes.
Ajá.
Exacto. Entonces ya le digo, y una, le mostré la foto en el teléfono, dijo, mire, esta yo la he visto como en tres ocasiones que paso en la noche, ahí en la José Fatínez Domínguez y Paseo de la Cruz. Ahora donde está la tienda esa nueva.
Sí.
¿Qué le parece? Nada más que no sé a dónde mandársela a usted para que la observe. Yo le digo a mis sobrinas o a mis nietos, qué sé yo, que se la manden, nomás díganme a dónde.
Ah, pues es el mismo número que marcó, el mismo, nada más que a través de la aplicación de WhatsApp.
Ah, perfecto.
Es una de las ventajas que tiene la tecnología ahora. No hay necesidad, sí, de cambiar de número, nada más. Sí, usted me llamó por línea telefónica.
Así es.
Y a través de la aplicación, por ese mismo número, nos puede enviar a lo mejor un audio, o a lo mejor la imagen, o a lo mejor un texto. Y es también lo recibimos. Aquí lo estamos viendo.
Para que la analicen. Y sí. A ver qué ustedes al respecto.
Se lo agradezco, gracias.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Y hasta ahí es acueducto, porque cruza usted la José Ortiz de Domínguez y ya es Santana, la calle de Santana, que también ya nos platicaron alguna anécdota de allá, de la calle Santana. Ay, estoy tratando de hacer memoria de cuando nos platicaron de la anécdota, porque él mencionó una finca de la cual, pues yo no quiero volver a decir el nombre porque pues no sé quién esté ahí o quién viva o no lo sé, pero no crean ustedes de que esto que él platicó fue fortuito, fue garbanzo de a libra. Tengo entendido, era constante. Si usted me pregunta dónde está a unos cuantos pasos de la Paseo de la Cruz y José Ortiz de Domínguez, donde ya les hablé de aquella mujer que había ido a cuidar a su papá enfermo, y habla a su casa, ya me voy, oye, vamos por ti, no vayan, déjenme, voy a estirar las piernas, me voy caminando, está bien, y toma la osadía de empezar a caminar, de avanzar, de la calle Poder Legislativo a su domicilio, y tenía que pasar por ese cruce de Josefa y Paseo de la Cruz. Vamos, yo se los digo a ustedes, yo paso muy seguido en este crucero porque pues es camino para ir al centro. Simplemente hoy tuve oportunidad de pasar por ahí en dos ocasiones hoy, pero esto me lo platican cuando estaba yo en Torre Plaza Bosques y para mí era algo lejano. Lo debo decir, lo confieso. Y en esa noche, cuando esta mujer que había ido a cuidar a su señor padre viene avanzando por Paseo de la Cruz en lo que hoy día sería el autoservicio, antes era una malla y un alambrado que vamos, delimitaba lo que era un, pues un espacio grande, un terreno grande, la huerta, ¿no?, que estaba ahí. Ve que había, a ver si lo puedo explicar bien, tres trajeados en la parte donde estaba la finca, donde está el centro comercial, el de autoservicio. Enfrente, donde están los carros, otros tres trajeados, que es la misma manzana de la casa del que donde este señor que nos acaba de hablar estaba mencionando. Y luego enfrente otros tres, donde estaba la carpintería, donde estuvo el taller, donde están los candiles, en esa esquina. Y donde están los domos, que pues es donde está el semáforo y la banqueta está más angosta, digámoslo así, por el poste del semáforo, allí estaba uno. Los trajeados eran personas comunes y corrientes. El que estaba solo ahí donde están los domos estaba negro. Así, totalmente, de ropa y de la piel. Y ella, cuando se percata que están ahí, ya estaba prácticamente por llegar a la esquina. Y dice, ay, en la que me vine a meter, ¿no? ¿Qué hice? Ay, no. Pues bueno, ya si me retiro, si me regreso, si va a ser demasiado obvio. Entonces, capaz que me ataca. Pues bueno, en el nombre sea de Dios. Y camina, se acerca, y eran 3, 3, 3 y 1. Eran 10 personas las que estaba ella viendo. Las 10 personas se le quedan viendo, así directo, como cuando usted va caminando y hay vaquitas en un establo y se le quedan viendo a uno así con esa mirada, con esa tranquilidad, y ahí están viéndolo, 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 viéndolo. Ella avanza, cruza del lado donde está la tienda de autoservicio a los domos, por el lado sur de la Paseo, cruza la José Ortiz de Domínguez. Y dice que el trajeado de piel negra, 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 pero negra así, terriblemente negro, que la estaba observando, le sonreía. Y ella sigue avanzando hacia el lado poniente. Cuando avanzó, no sé, 2 o 3 locales, voltea para ver si la estaban siguiendo. Solo. Ninguno de los 10 que acababa de ver estaba ahí. Flavio, a mí me tocó escuchar un lamento atrás de Catedral, fue horrible. Se bajó la luz, eran las 11:30. Atrás de Catedral, me estás hablando en la Venustiano Carranza, en la calle Galeana o en la del Codo. Y mira, hay una casa que estaba en ruinas, pero así de veras, triste, muy triste, en la calle Galeana, pegadita a lo que es, a ver si lo puedo decir bien, el templo expiatorio diocesano, o sea, el templo de la Ave María. Ahí a un lado estaba esa finca. Bueno, pues resulta de que un día un muchacho llamó y me platica una historia más o menos así. Dice, me pasó algo, dice, extraño, pero con ganas. Yo iba caminando, tenía días, creo que quería suicidarse, o tenía como unos pensamientos demasiado negativos, pues. Pasa por la calle Galeana en la noche, así como tú lo platicas, no sé, 11:30, no sé qué hora. Y en esa finca, a un lado del templo del Ave María, ve que había luz, que había encontrado la puerta abierta, y lo invitan a pasar personas que estaban allí en la puerta. Él entra y adentro se da cuenta de que había una fiesta, y se mete, le ofrecen de beber, ve gente que platica, ve gente allá que baila, se escucha la música. Él entra y se sienta en un sillón, así como que se... No se sienta, se recuesta, pues, así como desparramado. Como cuando llegas demasiado cansado de hacer algo, a tu casa, te quitas hasta los zapatos y así. Y dice, pero a pesar de que la casa estaba bonita y estaba pues agradable, yo me sentía raro. Y pues bueno, se toma esa copa, le ofrecen otra, se toma dos y dice, no, ya, vámonos. Se sale de la casa y se va para su casa, para donde ella ha sido, pero se salió. Y le quedó la curiosidad, vuelve a pasar y nunca encontró la casa, y es cuando nos platica. Apariciones, entiendo que siempre ha habido, y estamos hablando de un lugar muy antiguo aquí en Aguascalientes. Así que, pues no extraño que me lo comentes, pero te lo agradezco, gracias. Flavio, no me animaba a escuchar tu programa porque me daba miedo, por fin me animé hace un mes, precisamente por esas fechas mencionaste a un radioescucha sobre un libro que te enseña a ayudar a las ánimas a lo que necesita. Quisiera hablarte para contar tantas historias que tengo, pero no me animo, te la cuento a través de este medio. Trabajé en cerca hace 20 años aproximadamente. Estoy segura que sí sabes a quién me refiero. Duré un par de años y tuve que dejarlo porque entré a la universidad. Conocí a muchas personas, muchas personas. Una de ellas fue Raúl Ángel, un compañero muy cercano. El coordinador de grupo, al ser yo la asistente de la señora y el coordinador de grupos, que yo creo que sí lo conociste. Ay, no me digas, no supe. No supe. Al suicidarse él, no me lo querían decir, pero al estar publicada la noticia en un periódico de ese tipo, sabían que tarde o temprano me iba a enterar y así lo hicieron. Me dio mucha tristeza por el tiempo que conviví con él y su familia, porque llegué a conocer a la esposa y a las hijas. Después de 3 años de esto, una noche de verano lo soñé, que yo llegaba a un tipo de cantina de esas donde tenían... Ay, me perdí. Donde tenían... mesas de refresco y de cerveza, de las de lámina. Al entrar, él estaba sentado en una mesa. Al verme, me dijo, siéntate conmigo. Yo le decía, ¿por qué estás triste? Y me contestó, estoy triste porque no puedo descansar en paz, porque no me puedo quitar de la mente la imagen de mi hija, la más chica, la cual fue la que lo encontró cuando se quitó la vida. Yo solo le contesté, no estés triste, algo se puede hacer. Y al decir yo estas palabras, desperté y desperté bañado en sudor, con mucho escalofrío, siendo, repito, que era verano y hacía calor. Al día siguiente fui a mi mamá a platicarle esa situación, porque casualmente alguna de las hermanas de él viven cerca de con ella y por consecuencia conoció a Raúl y parte de su familia. Ella me dijo, pues mándale decir un novenario de misas, quizás es lo que necesite. Y por causa no pude asistir al mismo, a ese novenario. Le comenté a mi mamá, pues dile a sus hermanas para que vayan y haya más gente. Después me arrepentí, le dije, mejor no les cuentes nada, van a decir que estoy loca. Pasó el novenario y al haberlo terminado le pregunté a mi mamá si había ido. Me dijo que sí, que de hecho le había dicho a la familia de él. Y en ese momento me molesté porque le dije que habíamos quedado en que no. Pero ella me dijo que no, que se había animado. Y de hecho les dijo que yo no quería que supieran porque no fueran a pensar mal. ¿Cuál fue la respuesta de ellas? Que me dijeron que sí me creían porque la mamá de él tuvo que salirse de la casa porque lo veía todos los días subir al tercer piso. Ya que él, en ese lugar, en el tercer piso de la casa de su mamá, es donde él se quita la vida. Y aparte de mí, mi mamá fue toda la familia. Pasó el tiempo. Lo volví a soñar en la misma cantina, en la misma mesa, pero ahora ya no me invitó a sentar. No me habló. Solamente lo vi sonriendo, muy contento. Espero en Dios que le haya servido lo que hice por él. Y así tengo muchas, muchas experiencias. Me gustaría poder platicártelas y ojalá y tú me puedas orientar para encontrar a la persona o la forma de poder ayudar a las ánimas. Ojalá y me des tu opinión. No sabía yo tampoco de él. Sobra decir que hay muchas cosas de las que yo no me entero. Ya te diste cuenta. Pero bueno, te lo agradezco. Hay que hacer la petición de luz porque se nos va el tiempo. Agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento, mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan por la familia Torres García, Torres Huerta, García Rangel, Gómez Hernández, Albino de Luna Hernández, Yadira Magaña, Catalina Chan Morales, Martín Rodríguez Hernández, Estela Márquez, María Guadalupe Reyes, Lourdes, la familia Landeros García, Landeros Velasco, Brian Iván Rangel de la Cruz, la familia Castorena de Luna y Castorena González, la familia Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Juan Aguiñaga Medina, el señor Efraín Alba Pérez, Javier Alba Pérez, Juana Patricia Esparza Armas, la señora Altagracia González Morales, José Juan Escobar Esquivel, Rosario Martínez, José Jesús Martínez, Santiago Castro, Jessica Sánchez, Angélica Ramos Burgos, la señora Francisca Mena, Ramón Santoyo Martínez, Elodia Barocio Espinosa, María Isabel Pérez de Sánchez, la señora Guadalupe González, Héctor Arenas, Daniel Hernández Durón, Licha Hernández Darín, Juan Antonio García Castro, la señora Plácida Montes, Daniela Guadalupe Arce Martínez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda, por todas las peticiones que habrán de llegar en esta noche. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo, mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.